a esta hora y punto, aquí en Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida, comienza nuestro programa Letras Vivas. John Jairo Jiménez les da la más cordial de las bienvenidas a este programa. Hoy estamos estrenando horario, pero continuamos con la lectura que traíamos de las sesiones anteriores. Recuerden ustedes que estamos leyendo en este programa dos libros, La Última Escala del Transtimer y el libro de Semblanzas Poco Ejemplares. En nuestra sesión anterior de lectura en voz alta les comenté que este libro, Semblanzas Poco Ejemplares, ya está próximo a terminar, así que les pedía que por favor mantuviéramos mucha atención en las historias cortas que estamos leyendo. Hoy continuamos con la lectura de los dos libros. Agradezco a todas las personas que en este momento nos acompañan en la sintonía, están pendientes por nuestros diferentes canales que tenemos de comunicación, de escucharnos siempre, de escuchar este programa. Y bueno, espero que de verdad, de todo corazón, este horario no sea mucho más factible para todos, sea mucho más agradable, mucho más cómodos, para que podamos pues continuar con este ejercicio de leer en voz alta. Quiero también recordarles de una manera muy especial que en la página web de Planeta, planetaradio.co, en la página, en la sección donde se alojan los archivos de audio, se encuentran los programas de este año 2021 de Letras Viva, donde ustedes, cuando lo deseen, pueden retomar la lectura y pueden, si quieren, volver a leer o recordar el punto donde íbamos. Lo importante es que pues continuemos con la lectura de estos libros, hagamos el ejercicio de leer. No importa, los programas están ahí para eso, para que los podamos escuchar una y otra vez. Y los que por primera vez llegamos o de pronto nos perdimos algún programa, pues esa es la noticia que les tenemos. Pueden retomar los programas y ponerse al día con estos que estamos leyendo ahora. Bueno, no hablemos más y como siempre lo decimos, vámonos de una vez con las letras. Esto es lo que Álvaro Mutis ha preparado en La Última Escala del Transtimer para el día de hoy. Creo que no sobra advertir a mis lectores que ciertas alusiones museográficas hechas en esta descripción han corrido por mi cuenta. Iturri mencionó algo como esas estatuas de mujer que hay en Roma o los curos que hay en Atenas. Relató luego cómo visitaron hasta el más apartado rincón del barco y cómo Barda mostró conocer con suficiente autoridad detalles relacionados con las máquinas, la capacidad de las bodegas y el funcionamiento de las grúas. Caminaba al paso con los hombres que la acompañaban, con un andar firme, decidido, pero al que nunca se le hubiera podido aplicar el carácter de deportivo. Era una levantina 100%, aclaró Iturri, y su voluntad de asumir las modas y la vida occidental para nada alteraba esos signos inequívocos esenciales propios de su raza. Es más, a medida que se le conocía mejor, uno se daba cuenta de que estaba no solo satisfecha, sino orgullosa de su sangre árabe. Volvieron a la cabina para seguir conversando y Guarda propuso ir al vestíbulo del hotel donde se hospedaba. Allá estaremos más cómodos y podremos tomar algo. O tal vez el capitán desea ver aquí alguna otra cosa. Por la cabeza de John alcanzó a pasar la idea de soltar un piropo digno de colegial, algo como: aquí no hay nada más que ver que usted. Fue apenas una tentación inmediatamente reprimida, pero era curioso que aún la recordara. No, es suficiente para mí. Podemos irnos ya. Fue lo que respondió, protegiéndose en sus escuetos pero impecables modales de vasco de buena cepa. En ese momento se dio cuenta de que Guarda lo miraba de vez en cuando con interés exento de curiosidad. Trataba seguramente de medir las capacidades profesionales del hombre del que iba a depender en buena parte la solución práctica de su futuro. Cuando él le cedió el paso para que bajara la escalerilla, Guarda lo miró con una sonrisa que descubrió sus dientes grandes y regulares, de un blanco levemente marfileño. La piel tenía un ligero tono oliváceo resaltado con los colores de la ropa con evidente intención. La sonrisa fue de aprobación, me explicaba John con una serenidad un tanto conmovedora. De conformidad, no solamente con mis dotes de marino, sino con algo más personal. Pero tampoco fue más allá de un mostrarme satisfecha con algunas particularidades exteriores de mi aspecto y de mis maneras. Pero, en lo que a mí toca, estaba por completo subyugado con una mezcla de hermosura inconcebible, una inteligencia firme y un carácter reciamente definido, que mostraba su propósito de romper toda amarra que le atara al tótem familiar y secular de su gente. En el vestíbulo del pequeño pero elegante hotel de Pola donde se hospedaba Guarda, seguimos hablando del negocio. Los hermanos pidieron un jugo de fruta. Aunque no profesaban la religión islámica, parecían respetar ocasionalmente ciertas reglas coránicas. Me dio la impresión de que Abdul nos hubiera acompañado con alguna bebida alcohólica, pero que se había abstenido de hacerlo por estar su hermano menor presente. El gaviero pidió un Campari con ginebra y hielo, y yo pedí lo mismo, olvidando mi principio de jamás tomar alcohol antes del mediodía. Este y otros síntomas, bien evidentes, comenzaban a indicarme que algo estaba cambiando en mí para siempre y que esa mudanza tenía su origen en la presencia de Guarda. Otra señal fue mi aceptación indiscriminada y sin mayores preámbulos de las condiciones del convenio con los Bachur. Aún hoy día sigo sin poder recordar a ciencia cierta todas las cláusulas del mismo. Lo único que conservo claro en la memoria son las pocas pero terminantes intervenciones de la hermana de Abdul, relacionadas con la forma como debió operarse el barco desde el punto de vista comercial. No quiero que se comprometa a transportar carga que signifique riesgo de ninguna clase. Hay que evitar el menor roce con las compañías de seguros y con las autoridades aduanales, declaró mientras miraba con cierta intención, más que evidente, al gaviero y a su hermano. Estos debían ser expertos en tal clase de tráficos, porque se miraron sonriendo, pero sin hacer ningún comentario. Otra condición que exigió Guarda en forma igualmente perentoria, no podría olvidarla jamás. Ya verá más tarde por qué. Deseo supervisar en forma personal y periódica el manejo comercial del barco. Para esto, usted, capitán, hará el favor de mantenerme enterada de sus itinerarios y yo le dejaré saber en qué puerto nos debemos encontrar. Es claro que, en todo lo que tenga que ver con mantenimiento, control de personal y viajes de la nación, tiene completa libertad y absoluta autonomía. Iturri asintió de inmediato, sin parar mientes en lo que podían significar estos sucesivos encuentros y la responsabilidad que suponían de rendir cuentas de su trabajo. Se convino en que la regularización notarial del convenio y el registro correspondiente en las oficinas portuarias se haría en Pola a la mayor brevedad. Guarda fue la primera en ponerse en pie y despedirse. Deseaba descansar un poco, dijo, porque había viajado toda la noche en un tren detestable que la trajo desde Viena. Cuando le estrechó la mano a Iturri, le dijo entre seria y sonriente: estoy segura de que el Alción tendrá un excelente capitán y usted una socia que no le dará problemas. Dígame, ¿su padre o su madre eran ingleses? No, le contestó el divertido, porque ya sabía el porqué de la pregunta. Todos mis antepasados son vascos y han vivido por siglos en la misma región. Si me lo pregunta por el nombre, se trata de una simple casualidad. Jon es un nombre tan vasco como Iñaki. Se escribe sin la H del nombre inglés. Muy bien, dijo ella. Lo tendré en cuenta. Yo le hubiera puesto la H y habría metido la pata. Jon se limitó a mover la cabeza en señal de que no tenía importancia. Los tres hombres se quedaron un rato afinando algunos detalles del contrato. Luego fueron a comer a una taberna del puerto. La conversación estuvo dedicada a historias de mar que corrieron casi en su mayoría por cuenta del gaviero, cuya experiencia en ese campo daba la impresión de ser inagotable. Cambió totalmente mi primera impresión sobre el socio de Bachur, aclaró el vasco. Me di cuenta de que mis prejuicios provincianos y nacionales no me habían dejado percibir a primera vista la enorme riqueza de experiencia y la humanidad densa y calurosa de este hombre cuya nacionalidad no acabé de conocer, como tampoco la pronunciación de su nombre que tenía un lejano parecido con algo escocés, pero que también podía ser turco o iraní. Supe luego que andaba con pasaporte chipriota, pero eso nada quiere decir porque él mismo me insinuó que no me fiara de la autenticidad del documento. Bachur y su amigo tomaron al día siguiente el Amberes. Guarda dijo que también regresaría a Viena tan pronto tuviera listos los papeles que debía firmar junto con Jon. Esto se hizo un día después de la partida del Bachur. Iturri llevó sus pertenencias al barco y arregló su camarote con minuciosidad de escolar. Allí iba a transcurrir un tiempo indeterminado, pero que no sería menor de 2 años según rezaba el contrato. Tuvo luego una reunión con 4 mecánicos y un contramaestre que le habían recomendado en la oficina del puerto y se dedicó a buscar al resto de la tripulación en algunas listas de personas disponibles pegadas en las grandes puertas de entrada a los muelles. Estaba examinando una de ellas cuando le sorprendió la voz de Guarda Bachur que le hablaba casi al oído, a espaldas suyas. Yo no confiaría mucho en esas listas. Allá usted. Es posible que me pase desconfiada. Volvió a mirarla, y el hecho que estuviera con ropa diferente lo desconcertó un poco en el sentido de que la belleza de la muchacha tornó a dejarlo sin palabras. Llevaba un sencillo traje de algodón con grandes flores en diversos tonos pastel. Otra vez sobre los hombros, llevaba una chaqueta larga de lana cruda. Yo le hacía ya en Viena, le comentó él, por decir algo. Pero ¿cómo pensó que me iba a ir sin despedirme de mi socio? Además, todavía hay asuntos de qué hablar. ¿Tiene algún compromiso para cenar esta noche? Le preguntó Guarda. No, estoy libre. ¿Dónde quiere que cenemos? Repuso él entre ilusionado y curioso ante la posibilidad de cenar con ella a solas. No sé si usted sea muy entusiasta de los frutos de mar. A mí me cansan un poco. Hay una taberna yugoslava en la calle que está detrás del hotel donde usted se hospeda. ¿Qué le parece si nos vemos allá a las 8? No pudo contenerse y le propuso pasar por ella al hotel. Es usted muy amable, pero sé muy bien cuidarme sola y me gusta ir mirando las pocas vitrinas de la calle principal. Eso irrita mucho a los hombres. Siempre había en las palabras de Guarda como una escondida invitación a que él le contestara con una galantería. Al menos, así se lo parecía a Iturri, quien estuvo a punto de decirle que, muy al contrario de aburrirle, el proyecto le parecía encantador, pero no lo hizo. Un instinto perspicaz le apartaba de tales tentaciones. Había en ella un aplomo, un leve acento de autoridad en su manera de hablar con él, y también con Abdul y su compañero, que no admitían esos galanteos fáciles con los que gustan jugar muchas mujeres. Jon se limitó, pues, a confirmar que estaría a la hora indicada, y ella se despidió con el apretón de manos de siempre. Jon había perdido las ganas de seguir revisando las tales listas y se fue al barco para ordenar al contramaestre. Un argelino de mirada torva, pero carácter manso y maneras lentas que le inspiraban plena confianza. Que se hiciera cargo de encontrar a los hombres que hacían falta, al menos los necesarios para el primer viaje. Quería ir primero a Hamburgo, en donde varios amigos suyos, comerciantes de café, podrían darle carga para los países escandinavos y algunos puertos del Báltico. Cuando llegó al restaurante, ella lo estaba esperando. Él le comentó con sorna que, al parecer, no había vitrinas muy interesantes en el trayecto del hotel, ni interesantes ni de ninguna clase, no hay nada. Esta es una ciudad muerta, buena para veraneantes despistados. Esta clase de sitios me deprimen fácilmente. Y Turri pensó que la educación de la hermana menor de los Bachur debió de costarle a la familia más de un dolor de cabeza. La comida era excelente, y mejor aún el vino. Un blanco de la Bosnia ligeramente picante, con leve aroma frutal de naturalidad indiscutible. Hablaron de Hamburgo, de los proyectos para el futuro y de cómo harían para estar en comunicación. Ella daría al capitán un número de apartado en Marsella, y de allí le harían llegar las cartas donde estuviera. Él le preguntó si pensaba viajar mucho. Por lo del correo, le explicó. No por otra cosa. ¿Qué otra cosa podría hacer? Le preguntó ella con tono de cordial desafío. Curiosidad. Pura y simple curiosidad. Los hombres solemos ser mucho más curiosos que las mujeres. Lo que pasa es que sabemos disfrazarlo mejor, repuso él con el mismo tono. Ella le comentó que precisamente quería hablarle sobre algo relacionado con eso. Hasta ahora he vivido bajo el control de mis hermanas mayores y mis hermanos, pero estos no han sido tan estrictos como pudiera pensarse en una familia musulmana. Son mis hermanas las que se han encargado de la tarea y lo han hecho a conciencia. Eso tenía cierto sentido cuando era menor de edad, pero ahora tengo 24 años y la cosa, además de insoportable, es ridícula. Mis hermanas, con esposo las dos, son las típicas mujeres resignadas que siguen con fingido interés los negocios de sus maridos. Se encargan de sus hijos y mantienen la casa en orden. Siempre han querido que haga lo mismo. Lo curioso es que no he sido ni soy rebelde. Tal vez quiera un destino algo semejante al de mis hermanas, pero escogido por mí y dentro del marco de ciertos gustos y preferencias personales que no tengo aún muy firmes, pero que espero consolidar viviendo un poco en París, otro poco en Londres y algo en Nueva York. Soy una lectora devorante y me apasiona la pintura. La pintura colgada en las paredes. Soy incapaz de trazar una línea que se parezca a algo. Por todo eso he querido pedirle que por ningún motivo se dirija a la familia para entrar en contacto conmigo, ni comente con ellos, si algún día se encuentra con alguno, nada sobre mis desplazamientos. No tengo nada que ocultar, pero si les dejo la menor rendija por la que se cuelan, no van a dejar hacer las cosas como quiero. No deseo darle la impresión de una joven en plena crisis de rebeldía. Le repito que soy una persona bastante tranquila. Me irritan los excesos, las exageraciones y las grandes frases. Tampoco suelo aferrarme a nada que crea definitivo. Nada lo es. Lo poco vivido me basta para constatarlo. Tal vez le parezca raro que me detenga en algo tan personal, pero como conozco muy bien a mi gente, deseo estar al abrigo de cualquier intervención de ellos en mi vida, al menos por ahora, en este periodo de prueba y conformación, como lo llamo yo un poco tanto pomposamente. Desde luego, Iturri le dio todas las seguridades de que preservaría su independencia y hasta se arriesgó a comentarle que le parecía un plan que indicaba una sensatez inobjetable. Estaba seguro de que el resultado de esa experiencia europea en alguien como ella podía anticiparse muy sólido, muy positivo y seguramente significaría un cambio radical en muchas de sus ideas y costumbres. Ella se apresuró a decirle que ni lo esperaba tan radical, ni quería cambiar muchas de las cosas que ahora constituían su vida. Digamos que soy conservadora, pero que quiero decidir qué es lo que voy a conservar, sin consultarlo con los demás ni esperar su aprobación. John estaba sorprendido por la forma como Warda hablaba de sí misma, con una inteligencia y una objetividad no solo poco femeninas, al menos así le parecían a él, sino por completo inesperadas a su edad y dentro de la limitada experiencia que debía tener la vida. Había algo en ella que comenzaba a fascinar al vasco en forma muy particular. Era esa mezcla de serenidad, de certeza natural, esa sosegadora manera de verse y de mirar su futuro. Todo ello teñido con algo que, sin alcanzar a llamarse ternura, tenía algo que obraba sobre su interlocutor con un efecto balsámico. No había ya aristas, ni sorpresivos atajos, ni ocultos mecanismos a punto de dispararse. Todo ello expresado a través de esas facciones de una perfección intemporal y de un cuerpo no menos armonioso y firme. Iturri pensaba que durante ese diálogo y otros que habían sostenido en los días anteriores, debió ella divertirse con la cara de atónita admiración, de incredulidad deslumbrada que él debía de poner a cada instante y que, al recordarla, lo hacía sonrojarse. Estas condiciones de hermosura y balance de guarda ejercieron en él desde el principio una influencia cuya profundidad y ramificaciones se fueron haciendo cada vez más evidentes y decisivas. Aunque podía sonar enfático y exagerado, el mundo había cambiado para John. Si el mundo albergaba a alguien así, entonces no era lo que hasta entonces había creído. Iba a cumplir 50 años dentro de pocos días, y de repente todo lo que lo rodeaba tenía un aspecto por completo nuevo y desconcertante. Era muy difícil de explicar. El adjudicarle el término de amor a un fenómeno tan total era caer en una simpleza, en una inaudita superficialidad. Con esas palabras se jugaba casi siempre con cartas marcadas. Aquí algo había despertado que, por ahora, no era posible encerrar en palabras. Abandonaron el restaurante y él, sin ofrecerle ni imponerlo, la acompañó hasta el hotel. Al despedirse, ella le dijo con una sonrisa acogedora y levemente irónica: «Bueno, mi capitán, ya tendré noticias suyas. Recuerde que en sus manos descansa mi futuro». Él se quedó un momento absorto frente a la puerta giratoria por la que había desaparecido guarda. Regresó al barco y, sin desvestirse, se tiró en la litera a tratar de reconstruir cada rasgo de ese rostro, cada tono de esa voz, que lo sumían en un hipnotismo de filtros que iban a perderse en el pasado de su raza de magos y santones, de guerreros y navegantes sin estrellas. Las noches en la ciénaga, bajo el cielo constelado, de una fosforescencia tibia y palpitante, eran propicias a la larga confidencia de Johnny Turri. Tal como aquí lo resumo u ordeno, no permite desafortunadamente dar los acentos de retenida emoción que iban creciendo en el relato. La manera como el capitán de navío insistía sobre la belleza de Guarda Bachur tenía algo de reiterativo, algo de salmodia o cantinela. Era conmovedor escucharlo luchar con las palabras, siempre tan pobres y tan lejos de un fenómeno como es la belleza de un ser humano cuando está alcanzada la condición de lo esencialmente inefable. Había, por ejemplo, un afán de describir la forma como, en cada ocasión, aparecía vestida la muchacha. Tal vez John pensaba llegar así desde otro ángulo, cuando sentía que la pura descripción del rostro y el cuerpo dejaba flotando apenas una imagen inasible y harto confusa. Por otras razones, esta vez atribuibles al natural pudor y reserva de su raza, también tropezaba continuamente con la descripción de las relaciones con Guarda y la forma como fueron entrando al artus clausus de una intimidad para él imposible de precisar por los motivos expuestos y por su propio carácter de hombre de mar, poco ducho en moverse entre las representaciones y artimañas propias de esta historia de la gente de tierra. Trataré de seguir una línea más recta y escueta que la seguida por John en las noches de la ciénaga, donde me relató su conmovedora experiencia. Después de recoger en Hamburgo una carga de café y de repuestos de maquinaria pesada con destino a Guinea y Riga, regresó a Kiel, donde volvió a tomar carga para Marsella. Este itinerario se lo comunicó a la propietaria de la acción en la forma convenida. Con el Transtimer le sucedía un fenómeno muy curioso. Se iba acostumbrando al ingrato aspecto del barco que era, como Bachur se lo advirtió en Amberes, bastante engañoso. La maquinaria, si bien databa de los primeros años de este siglo, había sido mantenida con tal esmero y con tanta concienzuda prolijidad que funcionaba mucho mejor de lo que sus arrimadas y quejosas intermitencias hacían suponer. La falta de pintura, el óxido que ganaba terreno poco a poco hasta los más escondidos rincones del buque, y de su desafortunada silueta, eran defectos en parte reparables, y él se proponía corregirlos en la primera ocasión propicia. Las grúas aún operaban sin mayores tropiezos. Sus lentitudes y vacilaciones hacían rabiar a los descargadores de los muelles, pero nunca llevaban a fallar por completo. John terminó sintiendo por su barco una solitaria simpatía, y escuchaba de muy mala gana las observaciones humorísticas, unas y otras francamente destempladas que le hacían sus colegas o la gente de los muelles. Cada vez que esto sucedía, no dejaba de pensar, muy para sus adentros. Si conocieran a la dueña, ¿qué cara pondrían? ¿Y cómo verían de seguro la acción en forma distinta? Cuando llegó a Marsella, le esperaba un corto recado de guarda anunciándole su llegada al día siguiente. No daba señales de hotel, ni tampoco qué medio de transporte había escogido. Al mediodía siguiente, en plena labor de descarga, con un sol de junio que ardía en un cielo sin nubes, John la vio aparecerse al pie de la escalerilla. Había llegado en un taxi que partió enseguida. La saludó con un movimiento de mano inesperadamente familiar y comenzó a subir rápidamente los bamboleantes escalones. Él estaba en camisa, sin su gorra de marino, que rara vez se quitaba, y con parte de la atención puesta en una grúa que se trababa a cada instante. Ella estaba espléndida, y de nuevo le sorprendió cómo a cada cambio de atuendo volvía su belleza a lucir como una aparición jamás vista antes. «Hubiera pulverizado esa maldita grúa», me comentó, «por distraerme la atención que quería dar por entero a mi bella visitante». Es en tales ocasiones cuando las máquinas se comportan con los caprichos torpes e irritantes de los hombres. El contramaestre vino en mi auxilio y le dejé la responsabilidad de seguir vigilando la operación. Guarda propuso que fueran a un restaurante cuyos propietarios, paisanos suyos, conocían a sus hermanos. Dos cosas le puedo garantizar allí. Un vino honesto y una volblis como se le servirían al mariscal Almacena cuando pasaba por allí. Al menos eso dicen los dueños. Ellos piensan que Macena es un mariscal de la Gran Guerra. No los vayas a sacar del error, porque sería fatal para los Boulonis. Esperó encubierta mientras John se daba una ducha rápida y se cambiaba de ropa. El sitio resultó realmente excepcional. El vino blanco bajaba con una frescura inteligente, dejando a los aromas del plato una plena libertad de expandirse en el paladar, apenas protegidos por el aura frutal y terrosa del Clarí de Die del año anterior. John pasó revista somera a sus actividades e informó a Guarda del resultado financiero de las operaciones que, sin ser brillantes, se ajustaba más o menos a los cálculos que había hecho Guarda para independizarse. El tono de la conversación tenía un calor y una espontaneidad que antes no habían existido. Ahora, era como si cada uno hubiera trabajado en la memoria la imaginación del otro, y esto había establecido un territorio común, no mencionado pero siempre presente en este segundo encuentro. John le preguntó cómo iba su experiencia europea, y cuáles eran las conclusiones a las que había llegado desde esos meses. «Se lo pregunto», le aclaró, «porque la sentí muy ilusionada con la experiencia, y me abstuve de hacerle comentarios que hubieran podido interferir en forma negativa». Usted es demasiado inteligente para pasar por alto ciertos obstáculos que el contacto con el occidente europeo ofrece a quienes no tienen aún embotada la sensibilidad y no ven con ojos de turista. Claro que para ustedes Europa acaba siendo un continente más o menos reciente, una especie de América un poco más asentada. ¿O tal vez me equivoco? Sí, contestó ella sonriente. Se equivoca por completo. No sé por qué me adjudica una cuota de inteligencia mayor que la normal. Pero en fin, nosotros llegamos a Europa con ojos muy ingenuos. Nuestra vejez se volvió hace muchos años una especie de cansancio, de uso y desgaste a través de costumbres e ideas que ni siquiera nos sirven ya para vivir en nuestra propia tierra. Pero si quiere que le cuente lo que voy sintiendo en Europa, le diría que es una lenta pero creciente decepción. Siento que estoy hecha para otros ámbitos, otros climas. ¿Cuáles? No sé, no lo puedo explicar todavía. Pero no es desde luego nostalgia inmediata de mi país y de mi cultura. Es como si todo esto que ahora trato de ver y de absorber en Europa ya me fuera conocido y ya me hubiera aburrido antes. Tal vez usted, que lleva vida de marino, sin asidero en ninguna parte, le parezca obvio que sí sea. No sé, me gustaría que me lo dijera. Y bien, amigos, llegamos a la mitad de nuestro programa. Sin más, vámonos a semblanzas poco ejemplares y vamos a ver cómo continuó la historia de nuestra santa. En el estado a que habían llegado las cosas, ya no era posible retroceder. Los médicos declararon a Nieves que la sacarían del lecho aún contra su voluntad. Oyó lo cual, por esta, se inmutó de tal manera que inspiró compasión a los profesores que la rodeaban. Y este sentimiento de los dignos caballeros que iban a poner en claro la verdad de lo que hubiera en la supuesta santa se comprende al considerar la angustia y terror que debió de apoderarse de aquella mujer en el momento supremo de poner en descubierto el tenebroso abismo en que yacía el alma de la horrible sacrílega. Contrapotentes Nemo. Los profesores creyeron que iban a levantar el cuerpo de una tullida, pero, con el mayor asombro de los circunstantes, Nieves se puso en pie cuando la sacaron alzada de allí para pesarla en la báscula. Registrada la camilla, encontraron un depósito de abacería de ultramarinos, suficiente para sostener un sitio, por 8 días, sin comer ni beber, y lo que fue más curioso aún si cabe, el olor y color suficientes para demostrar que el supuesto cuerpo glorioso pasaba por el mismo cartabón de todo mortal que come y bebe. Reconvenida Nieves por el infame papel que representaba de tanto tiempo atrás, se encerró en estúpida negativa, y aún se atrevió a decir que la calumniaban cuando se referían a ella para asegurar que no comía ni bebía. Faltaba evidenciar la patraña de los estigmas. El ojo escudriñador de los médicos descubrió que la hipócrita hacía uso del clavo que atravesaba los pies del crucifijo de metal que llevaba consigo para hacerse los rasguños a través de los cuales se le ponía con el fin de recoger la impresión de los estigmas. Toda otra investigación era superflua después de que los médicos arrancaron la piedra angular en que se apoyaba el edificio de la Santidad de Nieves. Esto es, la prueba de que ésta goza de perfecta salud corporal, para mantener la cual comía bien y bebía mejor. Las hermanas de la caridad salieron horrorizadas de la pieza en que estaba Nieves Ramos, persuadidas de que había entrado el diablo con faldas en el hospital, creencia que se aumentó con la coincidencia de que en la noche del mismo día se sintió un temblor de tierra que hizo estremecer el edificio. En la mañana del día siguiente, a hurtadillas por temor a una conmoción popular, emprendió la exsanta el camino de Pacho, en donde recibió la intimación que le hizo el doctor Agapito Domínguez en nombre del señor arzobispo para hacérsele saber que estaba excomulgada ipso facto y que no le administraría la excomunión en tanto no diera pública satisfacción por el escándalo dado y se arrepintiera de los centenares de veces en que había recibido sacrílegamente la Eucaristía después de mentir en la confesión. Nieves oyó con mucha calma la terrible sentencia y contestó al doctor Domínguez que no le importaba, porque a ella le traían los ángeles la comunión desde la aurora. Entre las muchas aclaraciones a que dio lugar el descubrimiento de las supercherías de Nieves y de la digna madre y algunos cómplices más, se cuenta la desaparición de 2 almas en pena, paseando por los prados que solían ver los vecinos de Pacho. Estos se convencieron de que el espanto no era otro sino las 2 embaucadoras que salían a pasear durante la noche para que se desentumiera Nieves por el encogimiento en que permanecía durante el día. Difícilmente se volvería a presenciar 2 mujeres de aparente moralidad y vida aséptica que, con refinada hipocresía y fría premeditación, consumaran una serie de profanaciones que en los tiempos anteriores las habrían conducido a morir en una hoguera. A primera vista, podría creerse que en la asquerosa comedia que representaban de tiempo atrás entrara como factor la ignorancia. Pero de las investigaciones practicadas para esclarecer la verdad, se obtuvo la convicción de que eran muy diestras en el arte de engañar y de que tenían procedimientos científicos que las pusieran en capacidad de sostener, con lujo de malicia, las farsas mediante las cuales llevaban vida holgada y gozaban de las fructiones consiguientes a la veneración de que fueron objeto. La gravedad excepcional de los hechos que hemos referido nos impone el deber de duplicar a continuación el informe que presentaron los médicos más notables del país en aquel tiempo, referente a los sucesos que tuvieron lugar como resultado de las investigaciones que practicaron en el Hospital de San Juan de Dios con Nieves Ramos. La respetabilidad de los profesores que firman tan notable documento no nos permite hacer otro comentario que prevenir a los escrupulosos lectores de esas reminiscencias la conveniencia de que lo lean empleando el sistema de cierto sacerdote que, Al recitar la pasión según San Lucas en la misa de miércoles santo, pasaba las hojas del misal al mismo tiempo que decía soqueteada de San Lucas, salvo que deseen divertirse con una página inocente que haría honor al realista Solá, siempre que la interpretación de los socorridos puntos suspensivos a que apelamos se haga con pulcra discreción. Informe de la Junta de Médicos encargados del examen de Nieves Ramos. Hace algún tiempo que una mujer llamada Nieves Ramos ha estado ocupando la atención pública por considerarla, por algunos, como un ser sobrenatural, sostenido milagrosamente y en quien la mano de Dios obrara sus prodigios. Según ella, lo ha asegurado a algunos de los médicos que firman el presente informe y a las Hermanas de la Caridad, hace ya de 6 a 7 años que vivía sin aliento y sin estar sujeta a las necesidades naturales y comunes de todos los seres vivientes. El hambre y la sed habían desaparecido para ella, y sus secreciones naturales, que resultaban de la digestión, estaban suprimidas. Su único aliento, al parecer, consistía en la ingestión de la forma sacramental que el sacerdote le administraba diariamente. 5 estigmas, de los cuales 4 en forma de placas rojas en las manos y en los pies, y uno en forma de herida lineal de 5 a 6 centímetros en el costado izquierdo, se registraban en su cuerpo, y de ellos vertía sangre todos los viernes, fenómenos que no se han podido comprobar últimamente porque, según asegura la propia Nieves Ramos, había dejado de presentarse desde el jueves de la Ascensión. Es el mes de marzo del corriente año. El ilustrísimo señor arzobispo, con el fin faulible de averiguar la verdad, excitó a uno de ellos, Buen Día, para que hiciese el examen correspondiente, el cual fue verificado en compañía del doctor Carlos S. Putnam y el químico doctor Luis Herrera, sin que se hubiese obtenido resultado alguno decisivo. Era en efecto imposible para los individuos antes mencionados permanecer en el caserío de Chapinero en donde habitaba Nieves Ramos para someterla a un examen tan constante, tan riguroso y tan atento como el caso lo demandaba. Por esta razón, el doctor Buendía manifestó al ilustrísimo señor arzobispo que era de todo punto indispensable trasladar a dicha mujer al hospital de San Juan de Dios, a donde fue, en realidad, conducida por orden del ilustrísimo señor arzobispo el día 7 de los corrientes, en la misma cama que le servía de lecho en la habitación de Chapinero y con los mismos abrigos y vestiduras que allí usaba. Desde el momento en que Nieves Ramos entró al hospital, se encargó de su custodia y de atenderla y servirla la superiora de las Hermanas de la Caridad, la hermana Paulina, sin la intervención de ninguna otra persona. La pieza en la que se le colocó está situada al lado de la pieza superior de la hermana ya mencionada, y aunque comunicaba con las habitaciones de las demás hermanas, las puertas fueron condenadas no dejando otra salida que la del corredor. El doctor Buendía, de acuerdo con el ilustrísimo arzobispo, se asoció con los doctores José Vicente Uribe, Juan David Herrera, médicos encargados del servicio científico del hospital, Rafael Rocha Castilla, Pío Renfijo, Nicolás Osorio y Carlos E. Putnam, todos los cuales forman la comisión encargada del examen definitivo de Nieves Ramos. Desde el día 7 hasta el 12 del presente mes, Nieves Ramos permaneció en el cuarto de que se ha hablado, sin recibir a otras personas que los médicos de la Junta y al ilustrísimo señor arzobispo, pues era tan estricta la vigilancia que la superiora empleaba que no permitió la entrada ni aún a los canónigos doctores Mejía y Acevedo Gómez, y en las visitas mismas de los médicos ella estaba siempre presente. El día 12, a la 1:30 de la tarde, después de varias reuniones anteriores, la Junta leyó al ilustrísimo señor arzobispo, que estaba presente, el programa general acordado para las investigaciones que debería practicarse, reservándose el derecho de hacerlo todo aquello que condujese al esclarecimiento de la verdad. En esa misma sesión, el ilustrísimo señor arzobispo solicitó de la Junta el permiso de mandarle a Nieves Ramos agua de colonia, que era lo único que ella le había pedido. Después de ausentarse el ilustrísimo señor arzobispo, se procedió a trasladar a Nieves Ramos a la pieza en donde debía permanecer durante las investigaciones. Dicha pieza estaba completamente aislada de otras, y la única puerta que a ella daba acceso le había puesto una cerradura especial y característica. La traslación se hizo conduciendo a Nieves en la misma cama en que vino de Chapinero, y bajo la inmediata vigilancia de la superiora y de las hermanas Melanie y Sanchen, sin que los médicos ni otra persona alguna se aproximasen al lecho. Una vez en el cuarto se hizo cerrar la puerta, quedando en él, además de Nieves, los médicos, las tres hermanas mencionadas y el señor Teodosio León, que había sido llamado para manejar la báscula en la que debía ser pesada la primera. El objeto que la Junta se proponía al pesar a Nieves era apoderarse de la cama de ella y averiguar la pérdida de peso que experimentaba, si en el lecho no se encontraban las sustancias con las cuales debería alimentarse. Habiendo colocado a Nieves Ramos en la balanza, se procedió al examen de la cama en que hasta entonces había permanecido, y levantando los abrigos por su orden, se hallaron encima del colchón los siguientes objetos: un queso entero pequeño, una panela envuelta en un pañuelo blanco con bordados de pino, un trapo con bocadillos, otro que contenía una sustancia alimenticia compuesta, al parecer, de queso asado y harina, dos monedas de a 50 centavos, un atado de trapos sucios envolviendo una pieza de ropa del tamaño de un pañolón mediano de un olor fuertemente amoniacal, tres fragmentos de tela, dos de los cuales con varias y grandes manchas, una de caucho adecuada al uso de envuelta en un pedazo de tela y que por su aspecto indicaba haber sido empleada con frecuencia. Mientras todo esto se encontraba, Nieves Ramos fue llevada de la balanza al suelo, notándose en ella singular cuidado de que sus vestidos y el cobertor que había servido para alzarla de la cama la cubriesen completamente sus miembros inferiores. Esto hizo comprender a los médicos que ella ocultaba objetos que deberían ser examinados y en su consecuencia ordenaron a las hermanas que procedieran a practicar un registro escrupuloso, lo que dio lugar a una verdadera lucha entre las tres hermanas de la Caridad y Nieves Ramos. Vencida al fin la resistencia que ésta opuso, después de amenazarle con que dicho registro sería hecho por los médicos mismos, se le sacó media botella que contenía vino en cantidad como de una cuarta parte de la misma botella. Además de los objetos ya mencionados, Nieves Ramos tenía un crucifijo de metal blanco, pendiente de una cadena de cobre que estaba armado, tanto en la corona como en la mano y los pies, de puntas o ganchos sumamente punzantes, con los cuales, y muy particularmente con el que atravesaba los pies, es sumamente fácil dilacerar la piel. Igualmente se le hallaron varios alfileres de gancho. En presencia de tales hechos, Nieves Ramos se inmutó en términos de quedar dominada por el terror, circunstancia que advirtió uno de los médicos y la hizo notar a los demás concurrentes. La Junta hizo llamar inmediatamente al ilustrísimo señor arzobispo para que él mismo se persuadiera del resultado de nuestras investigaciones, pero por desgracia ya él había partido para Chapinero, según nos lo informó el doctor Cosme Gómez Más, mayordomo del hospital. Después de lo que se acaba de referir, fue cuando entraron los doctores Abraham Aparicio, Gabriel Castañeda, Cosme Gómez, las hermanas Saint Paul y Emerenz, los estudiantes de medicina y otras personalidades. De la exposición anterior resulta: 1. Que Nieves Ramos tenía en su propio lecho los alimentos suficientes para sustentarse por el número de días que sus allegados habían creído duraría la observación de los médicos. En esos alimentos entraban las materias osadas y respiratorias que la fisiología ha juzgado necesarias para la conservación de la vida. 2. Que Nieves Ramos excretaba y la recibía en trapos cuyo olor demuestra que le ha habido servido para recoger en los días que permaneció en el hospital del 7 al 12. 3. Que la encontrada de su poder le servía para extraer la operación que ella practicaba con el objeto de evitar que ese líquido humedeciese la ropa de la cama, probablemente con el que el examen de los médicos se encontrase la en estado de vacuidad. 4. Que Nieves Ramos tenía conocimiento pleno de los objetos encontrados en su lecho, lo cual está demostrado no solamente por la situación de ellos en la cama, sino también por la confesión que le hizo el presbítero doctor Tomás Escobar en la noche del 12, según consta de la aseveración que éste hizo a los dos médicos de la Junta. 5. Que el agua de colonia pedida por ella al ilustrísimo señor arzobispo no tenía más objeto que el de neutralizar los malos olores que, naturalmente, se desprendían. 6. Que los estigmas no habían dejado ya otros rastros que la presencia de varias cicatrices múltiples, pequeñas y sucesivas, aglomeradas en la palma de las manos, las plantas de los pies, en donde casi no existían, en el dorso de estos y en el dorso de las manos, que era el punto donde ellos estaban más aparentes y más desarrollados. No es extraño, y mucho menos inexplicable, cómo se ha pretendido que una o varias pequeñas heridas de la piel que vierta sangre por uno o dos días, gracias a la renovación sucesiva de ellas, se cicatrizasen del tercero al cuarto día, dejando una costra que cae por sí misma, o puede ser arrancada, sin que haya verdadera supuración y marcando indeleblemente al individuo. A nuestro modo de ver, los estigmas de Nieves Ramos fueron determinados por las punzadas o desgarraduras que ella misma se hacía con el Cristo armado de que ya se ha hecho mención, o con alfileres o cualquier otro instrumento punzante. Convencidos los miembros de la Junta de que los hechos prodigiosos, extraordinarios y sobrenaturales atribuidos a Nieves Ramos no son más que una impostura sacrílega, solicitan respetuosamente del ilustrísimo señor arzobispo le ponga término a ella, valiéndose de los medios que le sugiere su sabiduría y de la autoridad de que está investido. Los hechos anteriormente relacionados y las conclusiones de que ellos se desprenden, estamos dispuestos a sostenerlos bajo la fe de juramento. Bogotá, 12 de julio de 1879. José M. Buendía, R. Roncha Castilla, J. David Herrera, Nicolás Osorio, J. V. Uribe, Carlos E. Putman, Pío Rengifo. Sin la prudente energía del ilustrado arzobispo señor Arbeláez, la farsa habría tomado mayores proporciones. Supongamos que Nieves Ramos hubiera muerto antes de las investigaciones previstas por el prelado. El resultado inevitable habría sido la formación de un voluminoso expediente en el cual se leerían por millares las declaraciones de personas piadosas que asegurarían, bajo la gravedad del juramento, la realidad de los prodigios que se palpaban en él, para ellos santa y estigmatizada. Y para desautorizar el enredo de aquellas dos desalmadas mujeres, habría sido preciso emplear, cuando menos, todo el prestigio de la infalibilidad de la Iglesia. No seamos severos con las personas engañadas por las supercherías sacrílegas de las abominables Nieves Ramos y su digna madre. Empezaron estas subellaquerías mintiendo ante los sacerdotes con quienes se confesaban, y estos cayeron en el garlito por la sencilla razón de que no es fácil suponer que alguien se presente voluntariamente en el tribunal de la penitencia con el insensato propósito de engañarse a sí mismo. Algunos años después murió, reconciliada con la Iglesia, la protagonista de esta historia. Por uno de aquellos designios incomprensibles de lo alto, el crucifijo que sirvió a Nieves Ramos como instrumento de impiedad para escandalizar, fue el mismo que recogió las lágrimas postreras de la penitente moribunda. Roncoy, el último verdugo de Santa Fe. 1. El verdugo en todos los tiempos. La decapitación de Santa Cecilia y de María Suardo. La horca de Pascual Bruno. El suplicio de Don Juan María Carbonell en la huerta de Jaime. Un ajusticiamiento en Marsella. Apenas hay oficio que despierte en el ánimo sentimientos de horror y repugnante aversión, como el de verdugo, cosa que experimenta en todos los actos de su vida el desgraciado a quien toca con suerte ejercer la tenebrosa profesión de privar de la vida a su prójimo, sin odio ni rencor que lo impulsen a ello, y solo por el cumplimiento inexorable de horrible deber. El verdugo experimenta los inconvenientes de su posición cada vez que se encuentra con alguno de sus semejantes. En efecto, si entra el tiempo a orar, debe buscar un sitio apartado que lo oculte de la avidez de las miradas de los concurrentes que se fijan sobre él con implacable curiosidad. La presencia del verdugo en algún establecimiento de carácter público, ya sea café, hotel o paseo, ahuyentará irremisiblemente a los parroquianos, tenebrosos de alternar en cualquier forma con ese hombre. Por una especie de convenio tácito entre los verdugos y los demás hombres, el primero se fija en la cabeza de aquellos con quienes se encuentra en la calle, como si quisiera tomar anticipada posesión de una cosa que puede llegar a pertenecerle en el momento menos pensado. Los últimos, a su vez, miran con pavor al siniestro personaje de quien no es imposible llegar a ser clientes por ministerio de la ley. A pesar de todo, la importancia del verdugo decrece día a día, sin duda, a causa de que se le han arrebatado en parte sus funciones y prerrogativas desde que la mecánica y la ciencia se empeñan en suplantarlo. Antaño nuestro siniestro personaje vestía traje especial, distinto del de los demás hombres, y en el desempeño práctico del oficio desplazaba fuerza, agilidad y sangre fría excepcionales. Pero como somos falibles, no era raro que procediera con torpeza al dar el golpe fatal. Entre muchos casos desgraciados, citaremos tres que forman punto culminante en la historia de las ejecuciones capitales. A Santa Cecilia no logró cortarle la cabeza al verdugo, a pesar de tres golpes mortales que con la espada le asestó sobre el cuello. Y las leyes romanas disponían que si, después de recibir los tres golpes, no moría el reo, prescribía la jurisdicción del verdugo para volverlo a herir. Tres días duró la agonía de la Virgen cristiana, hasta que se presentó el Papa Urbano, a quien la santa entregó los pobres que sostenía y le hizo donación de su casa, con destino a la erección de un templo, después de lo cual el pontífice le permitió morir, según lo refiere la historia. Hondo gemido exhaló la infortunada María Estuardo al recibir el primer golpe del hacha que, torpemente, o por orden secreta de la implacable Isabel, según refieren algunos historiadores, le dio el verdugo antes que saltara la cabeza de la infeliz sobre el lecho de aserrín preparado para recibirla. Horrible fue la ninguna destreza del verdugo de París al ejecutar el conde de Calais, condenado a muerte como conspirador por el cardenal Richelieu. Más de 20 golpes de hacha recibió aquel desgraciado antes de que rodara la cabeza. La madre, que no abandonó al hijo ni aún el encadalso, exclamó con orgullo cuando, al fin, expiró el conde. Gracias, Dios mío. Yo creía ser madre de un rebelde y lo soy de un mártir. La horca también solía tener sus percances para el verdugo. El terrible cuando novelesco bandido Pascual Bruno fue condenado a la horca, pero se reventó la cuerda con el peso de la víctima, y en el acto, el verdugo hundió su cuchillo en el pecho de Pascual. Al sentirse herido, este arrancó el arma de las manos de su agresor y se la clavó en el corazón diciéndole con ademán de venganza y supremo desprecio: «Miserable, aprende a matar». El hecho fue que Bruno sobrevivió algunas horas a su verdugo. Al doctor José María Carbonell, joven prócer, se le sacrificó cruelmente por el implacable Morillo en la huerta de Jaime el 19 de junio de 1816. Para mayor escarmiento de los patriotas, se resolvió que muriera ahorcado. Pero el verdugo fue tan torpe en la ejecución que, mal arreglada la cuerda, quedó la víctima suspendida en el aire, sufriendo horribles contorsiones y fatigas, hasta que uno de los soldados de la escolta le hizo la caridad de darle un balazo en el pecho, que lo remató después de prolongada agonía. Llamado pie de página 3. José María Caballero. Diario Biblioteca de Cultura Popular Colombiana, 1946. Refiere como testigo de vista que el verdugo le pidió perdón a Carbonell y que éste le contestó: «Yo te perdono de corazón, que tú no tienes la culpa». Habiendo sido soltado de la horca antes de morir, los soldados dispararon para rematarlo, pero los tacos de papel que se usaban en los fusibles prendieron fuego a la túnica del lienzo de Carbonell y lo quemaron antes de morir. Fin, pie de página 3. También es muy conocida la anécdota del cotudo, que, al ser colgado en la horca, se le escurrió la lazada, lo que arrancó al verdugo una gráfica frase: «Jamás me había sucedido». Y llegamos al final de esta manera a nuestro programa el día de hoy, Letras Vivas. No se les olvide la última escala del Tram Steamer, que ya está por finalizar, y Semblanzas Poco Ejemplares. Dos libros que finalizamos en este nuevo horario, dos libros que vamos a empezar. Nuestro correo electrónico: oyentes@planetaradio.co. oyentes@planetaradio.co. Pueden escribirnos, hacernos sus sugerencias, comentarnos qué tal les parece este programa, y bueno, todo lo que quieran escribirnos y decirnos será siempre bienvenido. También No se les olvide que si tienen algún poema o algún escrito que quieren que nosotros les leamos, pues con mucho gusto nos lo hacen llegar al correo y pues por este programa, por este canal, se los estaremos leyendo. John Jairo Jiménez se despide, les desea un feliz resto de semana. No se les olvide el nuevo horario de Letras Vivas, todos los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 2 de la tarde. Un abrazo muy fuerte.